de Canarias.
Estar informado.
Un migrante ha muerto esta mañana en el puerto de Los Cristianos al llegar allí el cayuco en el que viajaba. Esta persona no ha podido resistir más porque llegaba ya al límite de sus fuerzas. En la embarcación iban los cuerpos de otras dos personas que fallecieron de camino aquí a Canarias. A bordo más de 200 migrantes en una asistencia que actualmente se está llevando a cabo por los servicios de emergencia. En las últimas horas han llegado otras dos embarcaciones con 197 personas, entre ellas 25 que han tenido que ser derivadas al hospital debido a su precaria situación médica, y tres de ellos preocupan especialmente. Lo cuenta Cande Ceballos, es la portavoz del 112 Emergencias Canarias.
Entre la tarde de ayer y la pasada noche, el salvamento marítimo interceptaba dos cayucos con un total de 179 migrantes a bordo. En el primero de ellos se localizaron 95 personas que fueron asistidas en el muelle de Los Cristianos, y desde allí más de una veintena de estas personas precisaron traslado a un centro sanitario, tres de ellos en estado grave. En el segundo cayuco fueron localizados otros 84 migrantes que fueron asistidos también en el muelle de Los Cristianos, y cuatro de ellos precisaron traslado por distintas patologías de carácter moderado a distintos centros sanitarios.
A punto de acabar este mes de octubre, son ya casi 30.400 las personas que han llegado a las islas a bordo de 446 embarcaciones. Mientras tanto, continúa el proceso para derivarles a la península. Hoy hemos conocido que en Madrid el cuartel de Carabanchel va a estar listo esta semana y el de Alcalá de Henares la próxima. Pero hablamos, ojo, únicamente de derivar a mayores de edad. Las comunidades autónomas se resisten a hacerse cargo de los menores. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque no existe un protocolo para derivar a los menores. Nos lo ha contado Francis Candil, el viceconsejero de Bienestar Social.
No hay ningún mecanismo automático, que es lo que nosotros hemos estado planteando, ni ningún protocolo que establezca con claridad cómo se hacen esas derivaciones, más allá de la mera voluntad de cada una de las comunidades autónomas, que estamos al final expuestos a que en función de la voluntad o no de las comunidades autónomas se concreten estas derivaciones.
Otros dos factores importantes son el coste. Cuidar a un menor de edad es más caro que a un adulto. Y por otra parte, los mayores de edad tan solo están unos meses en la comunidad que les acoge. Los menores, en cambio, se convierten en responsabilidad de esa región hasta que cumplen los 18 años. Por cierto, que la solidaridad que pedimos fuera de otras comunidades parece que no la tenemos aquí. El viceconsejero de Bienestar Social aseguraba que la petición de los alcaldes es que no instalen en sus municipios centros de acogida de menores. Francis Candil.
El soniquete es que aquí no. El soniquete habitualmente no vas a tener a nadie que te diga que te ofrece recursos. Han habido algunos casos en los que se han ofrecido algunos recursos, pero la realidad es que estos son recursos que no son del agrado de nadie montar. Realmente y de manera injustificada, quiero decir, porque la realidad es que suelen ser recursos que funcionan bien.
Mañana hay convocada por parte del ministro Escrivá una reunión con el objetivo de unificar actuaciones en torno a la migración, en donde están convocadas no solamente la Federación Española de Municipios de Provincias, sino también las comunidades autónomas. Desde Canarias se insiste en un mando único para coordinar todas las respuestas frente a un gobierno central en el que cada ministro actúa de forma unilateral o directamente no da respuesta. Esta mañana escuchábamos hablar de este asunto al portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello.
Nos encontramos con un ministro del Interior que no acababa de darle la trascendencia y dimensión real que tenía el problema. Nos encontrábamos con el ministro Escrivá, que parece que sí le daba la repercusión que tiene y venía declarando hasta hace aproximadamente dos semanas esa emergencia respecto a la inmigración. O tenemos una ministra, Yone Belarra, que sigue desaparecida y de la cual no tenemos respuesta en el día de hoy.
Por cierto, que desde Sanidad se desmiente que estas personas traigan el tifus, como se ha asegurado por parte de algunos responsables públicos de la península. El jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias destaca que al llegar a todas estas personas se les hace una revisión, todos son vacunados y por su constitución es complicado que estén enfermos. Amos García.
Porque aquí llegan los más fuertes. Evidentemente llegan los que son capaces de aguantar ese drama terrible que es la travesía que les supone llegar hasta aquí. Recientemente hemos tenido que asistir al fallecimiento de alguno de ellos porque no ha soportado las inclemencias de esa travesía. En segundo lugar, porque aquí conforme llegan se les somete a un examen riguroso de su estado de salud y se les protege con vacunas frente a las enfermedades transmisibles que hay aquí, evidentemente.
Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de lunes en la que también estamos atentos a los 16 movimientos sísmicos que se han registrado en La Gomera, uno de ellos sentido por la población en varios municipios de magnitud 2,8. A pesar de ello, desde el Instituto Geográfico Nacional descartan que estos movimientos tengan que ver con la actividad volcánica, es más bien tectónica de placas. Nos lo viene a contar Itaiza Domínguez, es su director en Canarias.
Esta sismicidad no es lo más habitual, es verdad que en esa zona no suele haber mucha sismicidad, de hecho hemos hecho un conteo y desde 2017 hasta el día de ayer se habían producido unos 17 terremotos y desde entonces hemos tenido 8 terremotos más, con lo cual pues ha aumentado mucho la sismicidad en esa zona, si se tiene en cuenta esa cuenta. Es una zona que suele ser muy poco activa.
Y mientras tanto, ha estado esta mañana a los micrófonos de Herrera en COPE el consejero de Transición Ecológica y Energía, que ha confirmado que las obras de la variante de La Laguna en Tenerife tendrán que esperar al menos un año hasta saber cuál es el efecto que pueden tener en las aves de la zona. Mariano Hernández Zapata aseguraba de que, a pesar de que la mayor parte de esa variante discurre a través de túneles, conlleva un movimiento de tierra que puede afectar a algunas especies.
Bueno, estas obras, pues a pesar que tiene razón, que puede ser que tenga hasta un 80% de obra subterránea, pues genera un movimiento terrestre que pueda llegar a afectar a las aves en la zona de La Esperanza, los rodeos, es donde se produce esa afección y está identificado también el ave que estaría afectado, que es la Parmacela tenerifensis, Aradrusia canariensis, y bueno, en eso.
Bueno, pues mientras tanto, el que fuera director general de Infraestructuras y Vías del Gobierno ha negado que el informe sobre la afección a las aves sea un impedimento para licitar la variante de La Laguna. José Luis Delgado recuerda que ese documento debe tramitarse antes del inicio de las obras y, de hecho, hace 6 meses su departamento ya lo había contratado.
Antes de iniciar el replanteo de las obras, se tiene que entregar en la Consejería de Transición Ecológica el estudio de las aves, con todo el detalle que pone el condicionante número 8. Es decir, antes de hacer el replanteo. De replanteo es el momento en que se empieza físicamente la obra.
O sea, no antes de licitarla.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
1:56, estás escuchando Mediodía desde COPE Canarias. Te cuento también un caso social, el de Tito Rodríguez y su mujer Mercedes. Llevan 8 años intentando recuperar su casa en el risco de San Nicolás, en Las Palmas de Gran Canaria. Eso después de que el ayuntamiento de este municipio se la expropiara a cambio de darles otra vivienda en ese mismo barrio. Esa expropiación, que fue de mutuo acuerdo, se llevó a cabo porque el ayuntamiento iba a realizar el anillo viario del barrio y les iban a compensar económicamente para poder adquirir otro inmueble. El ayuntamiento les ofreció el año pasado 150.000 euros por su casa, una cantidad que consideran insuficiente teniendo en cuenta los actuales precios de los inmuebles en el municipio. Están viviendo de alquiler, pero temen que la propietaria les eche y piden reunirse con el concejal de urbanismo o que les den una solución definitiva.
Mañana el propietario de esta vivienda dice: Tito, Mercedes, necesito la casa porque voy a vivir ahí. Y yo, ¿dónde me veo? Me veo tocando otra vez en la puerta del ayuntamiento y, a ver, buscamos otra casita. No, yo tengo mi casa que era nuestro tesoro, nuestro palacio con sus luces y sus sombras, pero era nuestro.
Y el Estadio de Gran Canaria va a ampliar su aforo a casi 45.500 personas. Es la principal obra prevista por la candidatura de la isla para intentar convertirse en sede del próximo Mundial de Fútbol 2030 que se disputa en España, Portugal y Marruecos. Su presidente, Antonio Morales, asegura que son la mejor candidatura porque cumplen todos los requisitos y ya son un destino consolidado con buenas conexiones aéreas y marítimas.
Disponemos de unas condiciones de desarrollo viario, de infraestructura y equipamiento público para hacer posible la candidatura. Por eso no nos puede penalizar el hecho insular. Estaremos atentos, no vamos a permitir que ningún lobby, que ningún tipo de interés contrario a lo que creemos el interés general y al cumplimiento de Gran Canaria con las condiciones que se exigen.
A partir de las 3, más datos de Canarias. Ahora continúas escuchando el Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.